Esta mañana hemos estado contemplando algunos de los textos de la Palabra de Dios en los que aparece con más claridad esta revelación del amor que Dios nos tiene. Y un amor que es eterno, que es total y total con las fuerzas de Dios, no total con las fuerzas humanas, y que es tan total como que es el mismo amor que el Padre tiene a su Hijo. Amando a su Hijo, el Padre pone en juego todo su ser, y engendrando por amor a su Hijo, el Padre agota su vida, su naturaleza. Y que la expresión de ese amor a nosotros, que es la cruz, veíamos no solamente una declaración de una intención, sino una actitud y una disposición a morir verdaderamente. Y morir para el Hijo es quedar separado del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por nosotros. Y la palabra de Dios nos decía también que hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo. Y a la luz de la carta a los Romanos, en el capítulo 8, donde San Pablo nos dice que Dios por nosotros no perdonó a su propio Hijo, es decir, no se ahorró, estuvo dispuesto a desprenderse de su Hijo por nosotros, tomando pie en el pasaje del libro del Génesis, en el que se nos narra la entrega, la disposición de Abraham a entregar, a sacrificar a su Hijo único. Así es como nos aman las personas divinas, tanto como a sí mismos. Y eso, pues el Padre nos ama tanto como a su Hijo único, nos ha valorado, nos ha tasado, nos ha puesto un precio, nos ha marcado con el precio de la sangre de su Hijo, y eso es lo que valemos, ese es el valor de nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que encontrarnos, no nos podemos buscar ni encontrar fuera de este amor que Dios nos tiene, porque esa es nuestra verdadera identidad. Además, este es un amor incondicional, que es el único que no depende de nuestra respuesta, que ni aumenta ni disminuye, porque eso es amor eterno, gratuito. Por un hombre bueno tal vez encontraríamos uno dispuesto a morir, mas la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y además Jesucristo nos lo dice expresamente, sin ninguna interpretación posible, que pide al Padre que el mundo sepa que nos ama a nosotros como le ama a Él, a su Hijo único. La medida del amor que Dios nos tiene es esta, la del amor que tiene a su Hijo único. Pero ya en la celebración de la misa empezábamos a ver qué supone este amor que Dios nos tiene. Solamente nos puede convencer de él el Espíritu Santo, y por eso lo invocamos. Pero el amor que Dios nos tiene no es simplemente un amor platónico, podemos decir, bueno, pues es un amor que desearía unirse con nosotros, pero es simplemente un sentimiento de afecto, sino que es un amor eficaz, es un amor que lleva a una realización, y lleva a la realización mayor posible, a la realización del amor máxima, y esa es la que llamamos la inhabitación, la maravilla mayor, el bien mayor que el amor de Dios puede comunicarnos es este, que Jesucristo y con él el Padre y el Espíritu Santo ya no están fuera de nosotros, ya no son alguien frente a quien estamos con una relación externa, por muy íntima que fuera, sino que quieren realizar con nosotros una unión comparable a la que tienen entre sí. Todo el capítulo 17 de San Juan está como entreverado de esa petición. Padre, como tú estás en mí y yo en ti, así yo en ellos y ellos en mí, para que sean uno como nosotros somos uno. Para que sean uno en nosotros como tú y yo somos uno. Esa unión íntima, vital, inimaginable, irrealizable entre personas humanas, solamente se puede realizar por gracia con las personas divinas. Y esa intimidad, esa comunión, que son las mayores posibles, supone toda una manera de vivir y de plantear la vida, que es para todos, para todo cristiano. Vamos por partes, aunque sea muy esquemáticamente. En primer lugar, se trata de una intimidad inigualable, que es esto comparable, porque es una participación de la intimidad que tienen entre sí el Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo. Esta es la intimidad que estamos llamados a tener con Jesucristo, esta es nuestra relación con Él. la intimidad mayor posible la estamos llamados a tenerla con Él. Todo lo que anhelamos realizar entre las personas humanas, aquello de lo cual toda relación de amistad humana es una sombra, una participación, en mayor o menor medida, estamos llamados, invitados a realizarlo con Jesucristo. La amistad, ya no llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, capítulo 15 del Evangelio de San Juan. La inhabitación recíproca, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, en el Evangelio también de San Juan. Este sabernos conocidos íntimamente hasta en lo más profundo, Jesucristo es el que nos conoce, el que nos comprende. Esta intimidad que es, pues para esto, sobre todo para contemplarla en la palabra de Dios, igual luego al final también nos doy algunas citas así seguidas, pero esta intimidad porque es la tendencia del amor, el amor tiene la intimidad. Y lo que Jesucristo quiere concedernos por encima de todo es entrar en su misma intimidad, sin reservarse nada. Todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Pues este es el don y este es el tesoro, ya que resulta que podemos pertenecer a la vida divina, participar de la vida divina, ser partícipes de esta comunicación de todo lo que Jesucristo es, de todo lo que Él está recibiendo del Padre, sin ninguna reserva. Si nos descuidamos, si no estamos atentos, nos sale a todos hacer un planteamiento de la vida cristiana, como bueno, ya lo sabéis y lo hemos comentado muchas veces, como un cumplimiento por nuestra parte de una serie de normas, de mandatos que Jesucristo nos dicta, nos da desde fuera. Jesucristo nos dice lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros lo hacemos y eso llevará consigo, eso traerá, acarreará un premio, pero futuro, en el futuro. Esa es una vida cristiana, vamos, si se puede llamar cristiano a eso, esa es una vida cristiana infantil, inmadura, desenfocada. La vida cristiana verdadera es esta, somos introducidos en Cristo y Él nos hace partícipes de su vida y nos hace partícipes de su relación con el Padre y nos hace partícipes de su ser templo del Espíritu Santo desde dentro. En la homilía comentaba sobre todo esto me voy y estaréis tristes pero volveré y os alegraréis de nuevo. Se aplica no tanto a la muerte y a la resurrección, Jesucristo muere y se va y luego resucita y vuelve, sino a esto, a la inhabitación. Jesucristo, con su sacrificio, entendido como muerte y resurrección y ascensión al cielo, desaparece de nuestra vista para venir a habitar en nosotros de una manera nueva. Precisamente no lo vemos porque no está fuera, porque está dentro. Bueno, pues esta intimidad Jesucristo la compara en primer lugar, y es el punto de referencia, a la intimidad que hay entre el Padre y Él, y hay un montón de citas del Evangelio en las que Jesucristo nos habla de esto. El Padre vive en mí y yo en el Padre y yo somos uno, las obras que yo realizo no las realizo por mi cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él es el que realiza las obras, como yo vivo por el Padre, del mismo modo el que me come vivirá por mí, yo no puedo decir nada más que lo que le oigo al Padre. Esta relación de intimidad total, absoluta, entre el Padre y el Hijo, ese es el punto de referencia, ese es el modelo, no en el sentido externo, sino la fuente para nosotros. Pero la palabra de Dios nos habla de otras tres imágenes que nos ilustran también esta realidad de nuestra intimidad con Jesucristo, que son el templo, que son el cuerpo y que son la vid y los sarmientos. Esas son las tres imágenes, la vid y los sarmientos, el cuerpo, la cabeza y los miembros, y el templo. Jesucristo, empezamos por la primera, Jesucristo nos dice que Él es el templo. Cuando en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan expulsa a los mercaderes del templo, los judíos le piden un signo. ¿Qué signo nos das para obrar así? destruid este templo y en 3 días yo lo volveré a levantar. Un montón de años se ha tardado en edificar este templo y tú lo vas a construir en 3 días. Es que él hablaba del templo de su cuerpo. Porque en él, dice San Pablo en la carta a los Colosenses, en él, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Él es el templo. La imagen del profeta Ezequiel, en la lectura que leemos en la vigilia pascual, es que del lado derecho del templo brotaba una corriente de agua que vivificaba todos los sitios por los que pasaba. Esa imagen se cumple en Jesucristo en la cruz. Él es el que es el templo en el que se ha abierto una puerta, en el lado derecho del templo, por la lanzada del soldado, y de ahí ha brotado, dice San Juan, sangre y agua. Bueno, pues de este templo verdadero brota el Espíritu Santo. Pero Jesucristo es el templo en el que habitan el Padre y el Espíritu Santo. Pues nos concede a nosotros, dice San Pablo, ser templos también. ¿No sabéis que sois templos de Dios, que el Espíritu Santo habita en vosotros? Y nos dice San Pedro que entramos en la construcción como piedras vivas del nuevo templo de Dios. ¿Qué es un templo? Fundamentalmente un templo significa estas dos cosas. Un templo es un lugar donde se va uno a encontrar con Dios, porque Dios habita allí, más o menos. Y segundo, precisamente por eso, es un lugar sagrado, no es un local cualquiera, sino que tiene un carácter sagrado, porque está destinado como única finalidad para este encuentro con Dios. Pues esa es nuestra vida. Las personas divinas habitan en nosotros. Si mañana hablo de la oración, volveremos sobre esto, porque ya dice Jesucristo, ante la pregunta de la samaritana en el capítulo 4 de San Juan, ¿dónde habrá que ir a rezar?, le pregunta la samaritana, ¿al templo de Jerusalén o al templo de Garicín? Cuando se separan los dos reinos, el reino de Israel se parte en dos, entre el reino de Judea y el reino de Samaria, los samaritanos hacen un templo nuevo en Garicín que hace la competencia al templo de Jerusalén. La samaritana pregunta, entonces, cuando venga el Mesías, ¿a cuál de los dos templos habrá que ir? ¿Al de Jerusalén o al de Garicín? Y Jesucristo responde que a ninguno de los dos, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es decir, movidos por el Espíritu Santo en Cristo, que es la verdad. Se está llamando implícitamente de nuevo a sí mismo el templo verdadero donde nos encontramos con Dios. Bueno, pues nosotros somos templos, somos incorporados a Cristo, formamos en Él, construimos en Él este templo verdadero que es la prolongación de su humanidad. Y el templo es entonces un lugar donde habita Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. ¿No sabéis que sois templos de Dios porque el Espíritu Santo habita en vosotros? Y somos sagrados. Nuestra realidad y el sentido de nuestra vida es absolutamente sagrado, sobrenatural. No podemos profanarnos, no podemos profanar nuestra vida dedicándola, aunque sea en momentos puntuales, a algo que no tenga que ver con este único fin sobrenatural. Buscad los bienes de arriba. Los estamos escuchando una y otra vez en este tiempo de Pascua. Mirad que ya no sois ciudadanos de este mundo, sino que sois ciudadanos del cielo, que vuestra vida ha sido sentada con Cristo a la derecha del Padre. No tenemos más que una finalidad, un bien que buscar, que es el bien sobrenatural, que es este, la santidad, la comunión total con las personas divinas. Bueno, somos templos. Muchas consecuencias que habría que sacar de esto, que nos las ilumine el Espíritu Santo a cada uno, las que quieran. La segunda imagen es la vid y los sarmientos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, Jesucristo nos la propone así: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Sin mí no podéis hacer nada. Separados de mí no podéis hacer nada. Alude a dos aspectos: a la vida, solo tenéis vida unidos a mí, y segundo, a la actividad. Sin mí no podéis hacer nada, ni vivir ni hacer. La vid y los sarmientos es una imagen que evoca una comunión vital, una vida que se posee, que se tiene en comunión vital con Jesucristo. y separados de él, como los sarmientos, dice Jesucristo, se secan, pierden la vida, se secan y no sirven más que para echarlos al fuego, porque han perdido la vida y la capacidad de dar fruto. Pero querría fijarme particularmente en esta frase: sin mí no podéis hacer nada, o por lo menos subrayarla para sacar luego algunas consecuencias en esta línea. Sin mí no podéis hacer nada. Y la tercera imagen es la del cuerpo místico. Cuerpo místico, por si nos ilumina, la expresión cuerpo místico se aplica a la Iglesia tardíamente. Al inicio, en los primeros siglos, el cuerpo místico era la Eucaristía, porque místico significa literalmente sacramental. Entonces, había dos cuerpos de Cristo, bueno, habría tres cuerpos de Cristo: uno, su cuerpo individual, el cuerpo de su naturaleza humana, que ha muerto y ha resucitado; el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y es un cuerpo sin calificar, así nos lo dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois miembros de Cristo, que formamos entre todos el cuerpo de Cristo? Y luego habría un cuerpo místico, un cuerpo sacramental de Cristo, que es la Eucaristía, el pan y el vino convertidos misteriosamente, místicamente, en su cuerpo y su sangre. Quiero decir que desde siempre la Iglesia, tomando pie en la palabra de Dios, ha llamado a nuestra vinculación con Cristo, la ha llamado que formamos parte de Él, es decir, formamos el cuerpo de Cristo. Y eso la Iglesia lo ha visto con más realismo incluso que la misma Eucaristía. ¿En qué sentido? No que la Eucaristía no sea real, sino que la Eucaristía es para esto. La Eucaristía es un medio, un sacramento para la realidad, y la realidad es que nosotros quedamos incorporados a Cristo. El medio es menos importante que el fin. El medio está puesto en vistas al fin. Cuando en la Edad Media surgen con fuerza, siempre las había habido, pero en la Edad Media surgen con fuerza y con pretensión de extenderse, herejías que niegan la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, se cambia el lenguaje. Entonces se llama presencia real a la Eucaristía y cuerpo místico a la Iglesia. Pero, como diría Jesucristo a propósito del divorcio, desde el principio no fue así. Desde el principio, el cuerpo verdadero de Cristo, o la expresión cuerpo de Cristo, se reservaba para nuestra comunión con Él, para la Iglesia y los que estamos vinculados a Cristo. Quiero decir que esta imagen es para tomarla en serio, que no es una comparación moral, sino que nos habla, nos dice una realidad y una vinculación ontológica con Cristo. ¿Estamos unidos a Jesucristo como lo están los miembros y la cabeza? Sí, pero como pasa con otras comparaciones de la palabra de Dios, la realidad se cumple en Cristo. La realidad se cumple en el nivel espiritual. ¿Por qué? Pues porque estamos más unidos a Cristo, si estamos en gracia, que lo que están unidos nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, entre sí. Por ejemplo, va a llegar un momento en el que estaremos separados de nuestro cuerpo para volvernos a reunir con Él, pues sí, pero va a llegar un momento en el que nuestro cuerpo y nosotros, nuestra personalidad, por lo menos lo nuclear de nuestra personalidad, van a estar separados. El cuerpo estará en el cementerio, lo que tardando en descomponerse, y nosotros estaremos, ojalá, en el cielo. Y si Dios nos concede no pasar ni siquiera por el purgatorio. Pero, sin embargo, no podemos subsistir separados de Cristo. Nos corresponde mucho más, es mucho más necesaria la comunión con Jesucristo que la comunión de los miembros del cuerpo. A nosotros nos amputan un miembro del cuerpo y seguimos vivos, pero nos separamos de Cristo y no hay nada que hacer. Bueno, pues esta imagen del cuerpo, ¿qué expresa esta imagen del cuerpo? Pues expresa una unión que procede de un mismo principio vital. El cuerpo es uno, la persona es una, o el cuerpo es uno, no porque los miembros estén juntos, sino porque tienen la misma alma. Podemos coger un brazo de aquí, una pierna de allá, una cabeza de aquí, las cosemos y no forman un cuerpo, porque no las anima la misma alma. Solo cuando los miembros de un cuerpo están vivificados, animados por la misma alma, forman una unidad. Bueno, pues eso es lo que nos revela la imagen del cuerpo, que nos hacemos uno en Cristo porque estamos animados por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que pone en nosotros la misma vida de Cristo, literalmente la misma vida. Y entonces volvemos a este, como a este realismo de nuestra comunión con Él. Jesucristo y nosotros no estamos llamados a tener una vida semejante, sino la misma vida, literalmente la misma vida, como la vida y los sarmientos, como los miembros del cuerpo tienen la misma vida. ¿Qué significa entonces esto? Tener el Espíritu Santo y participar de la misma vida de Cristo. Significa que nosotros ya no somos, unidos a Cristo, incorporados a Cristo, ya no somos simplemente personas humanas, que tenemos un alma y un cuerpo que empleamos, cuyas energías empleamos para hacer lo que Jesucristo nos pide, sino que vivimos y nos movemos y actuamos a partir de Cristo cabeza. La expresión que, bueno, que conocemos de sobra, Jesucristo no es tanto el objeto de nuestras el objeto hacia el que orientamos nuestra vida, sino que es el sujeto de nuestra vida. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y eso es así, eso es real. Jesucristo es el sujeto de nuestra vida mucho más que nosotros mismos. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y que Jesucristo es el sujeto de nuestra vida porque estamos unidos a Él y estamos, vamos a decirlo así, animados por la misma alma, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mueve a Jesucristo, y en el Evangelio tenemos un montón de testimonios de esto, como es el Espíritu Santo el que mueve a Jesucristo en cuanto hombre. Jesucristo, dice San Lucas, movido por el Espíritu Santo, fue al desierto a orar, fue llevado por el Espíritu Santo. San Mateo, Jesús, lleno del gozo del Espíritu Santo, exclamó: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. La carta a los Hebreos: Cristo, movido por el Espíritu Santo, en virtud del Espíritu Eterno, se ofreció como sacrificio eterno, agradable al Padre. El Espíritu Santo es el que anima la vida humana de Cristo. Pues es el mismo que nos incorpora a Cristo, a Jesucristo, le hace vivir en nosotros y hace que nosotros también, movidos por el Espíritu Santo, tengamos a Jesucristo como sujeto de nuestra propia vida. Y como decía también esta mañana, a propósito del amor de Dios y a propósito ya en la homilía de esta vida de Jesucristo en nosotros, está nuestra identidad. Y esto es lo más asombroso y lo más grande que nos podía pasar. Si utilizamos, si nos seguimos sirviendo de esta comparación del cuerpo, mi mano es importante, pues no por la, sí, hombre, desde luego, por la forma que tiene o por la capacidad que tenga o por si está, pero es que la identidad es que me pertenece a mí, es que es mía. Una mano suelta no es nada, una mano incorporada a mí es mía. Bueno, pues un cristiano es alguien incorporado a Cristo, es que literalmente ya no soy yo, vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es nuestra identidad. Y repito, solo el Espíritu Santo nos puede convencer de esto y nos puede hacer vivirlo. Que no soy yo, que es Cristo quien vive en mí. Que yo soy, pues sí, en todo caso soy miembro de Cristo, la apariencia es que soy yo quien vivo, quien actúo, pero la realidad es que es Jesucristo quien vive y quien actúa en mí. Y entonces nuestra vida consiste en ser expresión de Cristo, ser expresión de Jesucristo como los miembros del cuerpo expresan a la persona. Una consecuencia, por ejemplo, ¿qué es el testimonio? Esto. El testimonio no es hablar de Jesucristo. El testimonio es mostrar a Jesucristo a nosotros, bueno, por la canción del Festival Misionero. Igual que mi cuerpo da testimonio de mí, pero da testimonio de mí porque me está expresando a mí, en la medida en que es movido por mí. Mi cuerpo deja de dar testimonio de mí si, por ejemplo, si estuviera enfermo y pues una persona que tiene, yo qué sé, que tiene una parálisis facial y dice: qué contento estás, está riéndole, no, que tiene una parálisis facial, no se está expresando a sí mismo en eso. Pero sin embargo una persona que manifiesta en su sonrisa la alegría que siente, bueno, pues eso es distinto. ¿Qué es el testimonio? Dejar que Jesucristo, viviendo en nosotros, se exprese hacia afuera. Y solo eso da fruto. El fruto no lo dan las palabras sobre Cristo, sino las palabras que Jesucristo puede decir en nosotros. El fruto no lo dan las cosas que hacemos por Cristo, sino las que Él hace en nosotros. Las que proceden de Él, esas son las únicas que pueden dar fruto. Sean sacramentos, sean predicaciones, sean actividades, sea lo que sea. Por eso, el propósito de estos dos días es ir a la raíz de todo. Mi propósito, espero que venga de Jesucristo, pues es esto, ir a la raíz de todo. Que mucho más importante de lo que hacemos es si lo hacemos partiendo de Jesucristo, si es Jesucristo quien lo hace en nosotros. Luego, pues ya hacemos lo que Él quiera. Si quiere que hablemos, hablamos. Si quiere que callemos, callamos. Si quiere que vayamos a Jofrín, vamos. Si quiere que vayamos a Corea, vamos, da lo mismo, pero lo que venga movido por Él. Una expresión que me parece que lo recoge y que es también la que querría comentar brevemente: partir de Cristo. Ese es el planteamiento de la vida cristiana. El planteamiento de nuestra vida cristiana, si es así esto, que somos miembros de Cristo, que Él es nuestra cabeza, que el Espíritu Santo es nuestro principio vital, que estamos vinculados a Cristo como los sarmientos a la vid, que Él habita en nosotros, como el Padre en Él y Él en el Padre, y por lo tanto, como yo vivo por el Padre, dice Jesucristo, el que me come vivirá por mí. Pues vivir por Jesucristo es eso, dejar que sea Él el que nos vivifica interiormente. La actitud cristiana es partir de Jesucristo. La pregunta concreta no es entonces ¿qué me pide Jesucristo? Porque eso expresa todavía una relación externa. Voy a Jesucristo, le pregunto qué me pide Él, sino ¿a qué me quiere mover? ¿A qué me quiere mover Jesucristo? Como mi mano no me pregunta a mí qué la pido, sino simplemente se deja mover por mí y punto. ¿Qué le pido yo a mi mano? Que se deje mover por mí. Eso es lo que le pido. Porque no hay una relación externa, sino íntima, vital, interna. Esto tiene, como digo, muchísimas consecuencias, pero me querría detener nada más en este partir de Cristo. Esta actitud es la que estamos llamados a vivir continuamente y además espontáneamente, fácilmente, porque esta es la que define la vida cristiana. Si mi mano tuviera una actitud distinta de esta, de vivir para dejarse mover por mí, pues no estaría viviendo conforme a lo que es. Pues si nosotros tenemos, en la medida en que tengamos una actitud distinta de esta, un planteamiento de vida distinto de este, estaríamos dejando de vivir como lo que nos corresponde. ¿En qué consiste esta actitud y cómo la vamos recibiendo de Dios? Porque digo que estamos llamados a tenerla, pero la tenemos que ir recibiendo de Dios. Lo primero es que la vamos recibiendo dejándonosla recordar, y en ese sentido es necesario e imprescindible la actualización, que nos recordemos esta verdad, porque la apariencia es, la impresión es esta, que Jesucristo nos pide y nosotros, que somos los sujetos de nuestra vida, lo hacemos. Esa es la impresión, la realidad es la otra. Por ejemplo, pues yo ahora vengo a hablar. La actitud que intento no tener es esta, es decir, bueno, vamos a ver, pues me toca hablar, pues vale, Señor, yo te pido que me ayudes a que atine, pero voy a hablar, pero el que con la conciencia de que el que viene y el que va a hablar soy yo. No, la actitud es la contraria, la actitud es, bueno, Señor, yo no sé exactamente qué quieres tú que les diga, yo quiero esto, pues que sea, creo que esto viene de ti, y yo quiero vivir con esta conciencia, con esta actitud de que eso, de que eres tú el que actúas, de que eres tú el que sabes, de que eres tú el que actúas, y de que la única manera de que la palabra que venga de ti, de que la palabra concreta que voy a decir pueda servir para algo, es que venga de ti. Espero que venga de ti, porque no tenemos una experiencia, digamos, sensible, pero esta conciencia, sí, actualizar esta conciencia. ¿Por qué? Pues porque es esta conciencia, podemos decir, esta intención, la que nos abre a esto, a que Jesucristo actúe en nosotros. Un ejemplo que es muy claro: la misa. la consagración. Los sacerdotes consagramos repitiendo las palabras de Jesucristo sobre el pan y el vino. Y eso sería como el núcleo del sacramento y un núcleo en el que tiene que darse una validez, es decir, que se den las condiciones para que se dé el sacramento. Pero la primera, bueno, condición es que haya pan y vino, que no sea arroz y cerveza o chorizo y Coca-Cola, sino pan y vino, porque es lo que ha hecho Jesucristo. Segunda, que diga las palabras que Jesucristo ha encargado a la Iglesia: haced esto en memoria mía. Si yo dijera otras palabras, no habría consagración. Pero tercera, y tan importante como las demás, que yo tenga intención de consagrar. Si no tengo intención de consagrar, por mucho que diga las palabras y que coja pan y vino, no hay consagración. Porque es, vamos a decirlo así, es mi intención la que posibilita, la que me abre, mejor dicho, a que eso sea acción de Jesucristo, que es el único que puede consagrar. ¿No? Pues en otro nivel es lo mismo en la vida de todos los cristianos. Podemos hacer la misma cosa con distintas intenciones. Esta intención o esta conciencia: pues yo hago esto porque es mi obligación, o yo hago esto porque creo que Dios me lo pide, o yo hago esto porque creo que a través de las señales que Jesucristo me da de que quiere que lo haga, Él me hace entender que es Él el que lo quiere hacer conmigo. Pero esta es la intención, esta es la conciencia. Esto es lo que significa partir de Cristo, tener a Jesucristo por sujeto, por cabeza de las cosas que hace. Y no da lo mismo vivir las cosas con esta conciencia o no vivirlas. Pues toma, como no da lo mismo consagrar con intención o sin intención. En un caso no hay consagración y en el otro sí. Tan distinto como eso, ya me diréis. Pues no da lo mismo hacer las cosas con una conciencia u otra. Porque en un caso estamos dejando a Jesucristo vivir en nosotros y en otro no. Tan radicalmente distinto como eso. Y el drama es que podemos pasarnos la vida haciendo cosas buenas que a lo mejor en abstracto Jesucristo quiere que hagamos, pero no vivirlas con esta intención, con esta conciencia. A nivel desde la oración, por ejemplo, pues la oración, igual, si no tenemos cuidado, la oración la hacemos desde nosotros. Yo necesito rezar, yo voy a pedir a Jesucristo para que me ayude o me conceda o me ilumine tal o cual cosa. La oración verdadera no es esa. La oración verdadera es: yo vengo porque creo que Jesucristo quiere asociarme a su oración, prolongar en mí su oración, convertirse en el sujeto de mi oración, que ya no es mía, es suya. Digo lo mismo de los sacramentos, los demás, vamos, de los sacramentos, pero digo de todo, pues desde el trabajo, la atención a los hijos, la caridad con los necesitados, todo. Lo podemos vivir desde nosotros, partiendo de nosotros o partiendo de Jesucristo. Esta conciencia de partir de Jesucristo, que digo que es esencial, en principio necesitamos actualizarla, recordárnosla con frecuencia. Dedicar algunos momentos, pero no es tan complicado, dedicar algunos momentos a recordárnoslo. Y digo que no es tan complicado por muchas razones. Primero, porque no suele necesitar un tiempo grande. No, pues si uno lo intenta cuidar un poco, pues basta recordarse una cosa. Es como quien cae en la cuenta de algo más allá de las apariencias. Segundo, que sobre todo a medida que vamos captando que ahí está nuestra verdadera identidad y la realización suprema de este amor de Jesucristo a nosotros, es que nos encanta recordarlo. Claro, a mí me encanta recordar que llevo dentro al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No me cuesta ningún trabajo y es que me encanta. Y no me cuesta ningún trabajo recordarme cuando voy a predicar, oye, que no soy yo, sino que yo quiero partir de Jesucristo. No me cuesta ningún trabajo, al revés, me encanta. Porque me dice la verdad de lo que soy y me lleva a situar, nos lleva a situarnos en el horizonte verdadero. Hemos quedado en que la expresión del amor mayor es la entrega del Hijo, pero la realización mayor es esta convivencia con Jesucristo, que es convivencia en el sentido más estricto posible. Convivir quiere decir vivir la misma vida, compartir la misma vida, participar los dos de la misma vida que viene de Cristo cabeza. Pues recordarnos el amor de Dios que se realiza aquí, pues ya digo, es lo más gustoso, lo menos costoso, lo más gratificante que puede haber. Tercero, necesitamos hacer eso también, sobre todo en los momentos como más importantes de la vida cristiana o de la misión que Jesucristo nos encomienda a cada uno. Pues a mí, ya digo, ¿qué es prepararme a celebrar misa? Pues prepararme a celebrar misa no es preparar las cosas, ni preparar las palabras que voy a decir, sino prepararme yo recordándome que no soy yo, que es Jesucristo el que es el verdadero y único sacerdote que se hace presente en mí. Y cuarto, especialmente en aquellas actividades o realizaciones que experimentamos que nos cuesta más vivir eso, porque por lo que sea, porque nos funcionan más otra serie de tendencias o de apegos, tenemos más dificultad para vivir esto. Por seguir con el ejemplo de la predicación, el vanidoso, a quien le gustara quedar bien en la predicación, entonces ve que como tiene la tendencia tan fuerte a querer quedar bien y a buscar el discurso que va a hacer más efecto, y eso lo tiene tan arraigado que le funciona con mucha fuerza, pues razón de más para que se pare antes de predicar y diga no, que no soy yo el que predico, y que como es Jesucristo de cabeza el que quiere hacerse presente en mí, yo no puedo ir buscando otra cosa más que lo que busca él. Bueno, pues por poner un ejemplo, pero que esto es importantísimo. Este es entonces el fin de todo. ¿Por qué? Porque actuando así, esto crece en nosotros. Nuestra vinculación con Jesucristo, ¿cómo crece? Cuando la vivimos. Porque así es como crecemos. Estamos hechos de tal manera que crecemos actuando. Así es como nos ha hecho Dios. En la oración colecta de la memoria de San José Obrero de ayer, se nos dice esto: oh Dios, que has impuesto la ley del trabajo a todos los hombres. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios ha impuesto la ley del trabajo a todos los hombres. Luego en el oficio de lectura, me parece que es, en un responsorio, dice algo así: desde el principio, antes del pecado. Bueno, la idea es esa, que esto pertenece a la condición humana antes del pecado original. Esto no es un castigo, tener que trabajar no es un castigo por el pecado original. La consecuencia del pecado original es que no nos guste trabajar, eso, y que nos cueste, ¿no? Pero el tener que trabajar, eso no es fruto del pecado original, eso es fruto de la condición humana. ¿Por qué? Porque crecemos actuando. Si a cualquiera de nosotros de pequeños, y a vuestros hijos, nos hubieran impedido hacer la tarea, volvemos del colegio, ¿qué te han mandado de tarea? Esto, pues yo te lo hago. No, si no hubiéramos hecho jamás la tarea, no hubiéramos aprendido nada, no hubiéramos crecido, porque crecemos haciendo tareas, o sea, crecemos actuando. Bueno, pues ¿cómo crece en nosotros esta vinculación con Jesucristo? Viviéndola, dejándonosla recordar por el Espíritu Santo, partiendo de ella, teniéndola presente. Porque lo que nos hace crecer no son las cosas que hacemos, sino cómo las hacemos. Si las hacemos partiendo de Cristo, si las queremos hacer partiendo de Cristo, o las hacemos partiendo de nosotros. Que haya buena voluntad en esos planteamientos, a veces pues porque no se nos ha iluminado otra cosa, y que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros ahí, también, pues sí, pero desde luego no es eso lo que quiere. Lo que quiere es que vivamos esto conscientemente. Dice San Pablo que nosotros hemos recibido, dice en positivo, hemos recibido el Espíritu Santo para que seamos conscientes de los dones que de Dios hemos recibido. Y puesto que se trata de una relación personal, la relación personal es para vivirla cuanto más consciente mejor. Por lo tanto, esta realidad de lo que somos y esta conciencia que se corresponde con lo que somos, estarían los tres niveles juntos: el nivel ontológico, lo primero, lo que somos; segundo, el nivel psicológico, la conciencia de lo que somos, vivir conscientes de lo que somos; y tercero, el nivel moral, actuar conforme a lo que somos. Pero no podemos actuar conforme a lo que somos sin tratar de ser conscientes, de vivir conscientemente lo que somos. Es verdad que muchas veces, sobre todo al principio de la vida cristiana, esto necesitamos hacerlo reflejo, pero ya os digo que cada vez con menos esfuerzo, con menos necesidad de andar actualizándolo de manera un poco artificiosa, pues es de lo que vivimos. Y es una conciencia que va haciéndose habitual, continua, espontánea. No vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Vale, pues lo dejamos ya. Y mañana sigo con esto, pero lo aplicamos a la oración. Y algunas citas que os doy, por si las queréis buscar, de esta realidad y de estas imágenes. Juan 6:56. Y antes también Juan 6, bueno, y después Juan 6:63, que dice esta frase tan tajante: la carne no sirve de nada, solo el Espíritu la vida. ¿Qué quiere decir esto? Solo lo que procede del Espíritu Santo en nosotros nos sirve para crecer en la vida divina. Esta inhabitación recíproca: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, yo en él. Juan 6:56. Somos templos. Primera carta a los Corintios 3:16. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 15 al 20. Todo el capítulo 17 de San Juan, pero sobre todo los versículos del 23 al 26, como el Padre está en mí, yo en el Padre. Gálatas 2:20, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Romanos 6:17, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él, que es más que una sola carne. En ese sentido lo dice San Pablo. Se hace un solo espíritu. Hacemos uno con Cristo en el Espíritu Santo. Gálatas 4:19, dice San Pablo que Él sufre dolores de parto hasta ver a Cristo formado en nosotros, porque nuestra vida es la vida de Jesucristo en nosotros. Filipenses 2:13, es Él, Jesucristo cabeza, quien activa en nosotros el querer y el obrar, que nosotros no podemos hacer nada por cuenta propia, como dice en el capítulo 15 de San Juan: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, sin mí no podéis hacer nada, nada en este nivel sobrenatural. Y por último, y así que termino, que nos asombremos de esto. Porque lo asombroso es que nosotros, movidos por el Espíritu Santo, podamos tener una vida divina y podamos realizar acciones divinas. Y esto es más asombroso, por ejemplo, que el hecho de que un perro hablara. Vosotros imagináis a un perro pensando, haciendo crucigramas y hablando. Y esto no le corresponde. Porque a un perro, esto supera las capacidades de un perro. Un perro que hace crucigramas y habla. Bueno, pues que un hombre, que una persona humana haga obras divinas, eso lo supera con creces. Que podamos rezar, creer, perdonar, esperar, amar, comulgar. Eso es mucho más asombroso que un perro hablando. Y sin embargo, como que no le damos importancia, nos parece lo más normal del mundo. Hombre, es lo más normal del mundo porque hemos recibido al Espíritu Santo, toma, si no, no. A ver, si no es que no podríamos hacer nada. Somos un misterio para nosotros mismos. Bueno, pues que lo contemplemos así y pidamos esta gracia, mirándonos con fe, vivir en este asombro continuo. Oye, que podemos eso, creer, esperar, amar, confiar, perdonar, rezar, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, si no, no podríamos hacer nada de esto.